Regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Qué bueno que está al pendiente de este espacio, pero sobre todo que se pone en contacto con nosotros, que nos llama y participa aquí en la polémica. Por ejemplo, tenemos aquí el comentario desde Colotlán, Jalisco, de Emanuel Valdés. Muy buenas tardes. En el juego de ayer de la semifinal era de entenderse el funcionamiento y cambios de jugadores del equipo del América. ¿Qué opinan sobre el abucheo de la afición a su equipo, de la afición Huila a su propio equipo? Pregunta. Lo cierto es que si las Huilas quedan campeonas, se borra este mal resultado ante el San Luis, pero de lo contrario puede ser que corran hasta el técnico. ¿Cuál es su pronóstico del juego de Tigres Pumas? Y recuerden, arriba las Chivas, dice Emanuel Valdés.
Sí, Emanuel, o sea, es muy claro esto, o sea, para las personas que dicen que está arreglado y todo, imagínate. Si le hubiera metido los 6 goles el equipo de San Luis, lo corren hoy mismo al técnico brasileño, lo corren, porque en América la exigencia es muy grande. En América, los últimos entrenadores que se han ido se mantendrán en cualquiera otro por los puntos que generaron, ¿eh? Pero en América la obligación solamente es el título.
Sí, y yo le contestaré también a Emanuel, y con un ejemplo algo tan claro, que la misma afición de las Águilas, a pesar de que abuchó anoche, mucha de esta afición que hizo abucheos anoche por el comportamiento de la América, seguramente estará en la final. Uh-huh. Seguramente también. Si no tiene su boleto, en cuanto salgan a la venta, van a tratar de comprarlo. ¿Por qué? Porque es una final, y de cualquier otra manera, las Águilas sacaron el boleto con lo hecho en el primer equipo. No se justifica el mal encuentro, la exhibida que le da San Luis, pero yo pienso que la afición del América lo va a perdonar y van a hacer otro llenazo en el próximo domingo, porque pues ya sabemos, un finalista ya está, independientemente de cuál sea el otro, la final se va a disputar el próximo domingo. Uh-huh. Jueves y domingo, jueves la ida, el próximo domingo la vuelta. Nada más falta definir si será en el Universitario de Nuevo León o en el Universitario de Ciudad de CU, acá en el México 68.
Cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos, pero ya está establecido que la final se disputa en jueves la ida y en domingo la vuelta. Entonces, nada más para reiterar, yo creo que independientemente de los abucheos y lo que ocurrió anoche, la gente, los aficionados, van a perdonar a las Águilas y nuevamente van a llenar el estadio y van a hacer otro entradón en la final el próximo domingo. Eso es lo que
correcto.
Yo creo, ¿eh?
Sí, no, claro. De acuerdo con lo que se está mencionando. Bueno, saludos nuevamente para Rogelio Granados, que nos manda por aquí algunos mensajitos. Saludos.
Bueno, nos envían por acá algunas imágenes deseando una buena mañana, buen domingo. Muchas gracias para todos y gracias por estos buenos deseos. Qué bueno que se anticipan también y hay muchos buenos y buenos deseos. Ya está de buenas noches, se refiere a la noche buena y de buen domingo. Perfecto, muchas gracias a todos y gracias por su participación. Perfecto, Martín. En cuanto a temas que también tienen que ver con jaliscienses, lo del chavo este del boxeador, el divino, ¿cómo se llama?
Sí, es un boxeador que sorprende, y esto va también para los que siempre aseguran que todo está arreglado en el box. Este muchacho cubano era el super favorito, generó mucha expectativa, bicampeón mundial y además olímpico. Decían que es uno de los cubanos más importantes en las últimas décadas, de hecho. Y bueno, hablar de que simplemente no pudo llevarse la victoria porque se encontró con un jalisciense. Un jalisciense es quien le quita, digamos, la etiqueta de invicto, podríamos decirlo también, porque el día de hoy, Rafael, el día de ayer, Divino Espinosa ganó el título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo al vencer por decisión mayoritaria en 12 rounds al favorito cubano, bicampeón olímpico, además, Robeysi "El Tren" Ramírez, en pelea celebrada por allá en Florida, Estados Unidos. Es decir, insisto, contra todos los pronósticos, y por ahí, de esas peleas de película, en el quinto, me parece que fue, quinto o sexto, ya andaba perdiendo, estaba perdiendo la pelea. Lo mandó a la lona y yo dije, no, ya se va a acabar esto, ya se va a acabar en el séptimo, y no. El tema de que a veces los boxeadores se confían y no digamos que se mantuvo, dije, no, ya con esto ya gané, y cuál, se levantó y andó, como usted dice en su chiste, y bueno, pues al final de cuentas el boxeador Rafael Espinosa, el jalisciense, se lleva la victoria en este combate.
Pues un buen año dentro de lo que cabe, ¿no? Para el boxeo uh-huh. jalisciense, por lo de Saúl Canelo Álvarez, que pudo regresar, que tuvo una pelea aquí en su tierra y que ya anunció el licenciado que va por los $1,000,000,000.
¿Qué tal, eh? No sé cuántos lleve ahorita, pero
él dijo que 200, bueno, según Forbes, que tiene 200, pasaditos 250, y que va por los 1,000,000,000.
Difícil, pero puede hacerlo. Bueno,
vamos,
pues vamos
a ver, licenciado, a ver si le llega por ahí, ¿no?
Así es.
Una suma hasta para imaginarla.
Yo creo que ya juntó para la posada.
No, licenciado, su trabajo. Sí, no sé. Con el interés de los intereses. Sí. Bueno, vamos a ir al fútbol americano. Hay actividad en este momento, lo que ha sucedido, y se va acercando la cuenta regresiva ya para el cierre de la fase regular. Después vienen los playoffs y tendremos el Super Tazón por allá en febrero, el Super Bowl. Pero por lo pronto vamos a esto.
Notisistema en el fútbol americano.
Jonathan Lozano Reveles está con la información del fútbol americano de la NFL, obviamente de este deporte de las tacleadas, más interesante hasta este momento. ¿Cómo está, Johnny? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel Martín? Amigos, muy buenas tardes. Ya nos encontramos prácticamente a un mes de que termine esta temporada regular y arrancado así con los partidos importantes que son los playoffs. Aunque se vienen unos playoffs bastante extraños, Manuel Martín, porque siguen y siguen las lesiones dentro del quarterback de la NFL. Recordemos que todo esto inició prácticamente desde la semana 1 con Aaron Rodgers, que a los pocos minutos de haber arrancado la temporada se rompe el tendón de Aquiles, tuvo solamente una participación de minutos durante esta temporada y se perdió prácticamente el resto de ella, porque no creo que los Jets vayan a llegar a playoff. También recordemos a Anthony Richards, por ahí Kirk Cousins, Daniel Jones, pues bueno, a la amplia lista que usted pueda tener de lesionados dentro de la NFL, pues también sume a Trevor Lawrence, el quarterback de Jacksonville, tuvo una lesión bastante fuerte en el tobillo y también podemos decir que ya se pierde lo que resta de NFL durante esta jornada o esta temporada 2023. Bastante extraño lo que ha sucedido con las lesiones de los quarterbacks y hemos visto muchísimas, muchísimas caras nuevas este año. Y bueno, ya arrancando con las hostilidades, el día jueves los Steelers pierden en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que créalo o no, en la semana 14 suma apenas su tercera victoria de la temporada, reavivando unas esperanzas de playoffs que a mi forma de ver son bastante irreales. Tendrían que ganar el resto de sus partidos y tendría que haber muchísimos resultados que sinceramente no se van a dar. El equipo de los Patriotas junto a los Jets, junto a los Cardinals, junto a los mismos Panteras de Carolina, podemos decir que son los equipos que están descartados al menos hace una o dos semanas con posibilidades de entrar a playoffs. Pero bueno, a los que les gusta hacer matemática fantasía, dicen que con esta victoria los Patriotas de Nueva Inglaterra podrían tener posibilidades a los playoffs. En este caso derrotaron 21-18 a los Steelers, que decían que su problema era el coordinador ofensivo y desde que lo corrieron no han hecho las cosas nada bien. En partidos que ya están prácticamente al medio tiempo, Jets y Tejanos empatan a 0. Los Cuervos de Baltimore derrotan 14-10 a los Rams de Los Ángeles. Lo propio está haciendo también el equipo de los Santos de Nueva Orleans, 14-3 en contra de las Panteras de Carolina, que reiteramos ha sido el peor equipo esta temporada, solamente tiene una victoria. Bengalíes y Colts están empatados a 14, donde al inicio parecía que los de Cincinnati tendrían una amplia victoria o una amplia ventaja, y los Colts están saliendo respondones y están prácticamente a un minuto de llegar al medio tiempo. Halcones y Bucaneros se encuentran 10-12 a favor del equipo de Tampa Bay. Los Browns están derrotando por al momento 14-0 a los Jaguares de Jacksonville. En un partido clásico dentro de la NFL, los Osos de Chicago están derrotando 10-6 a los Leones de Detroit. Por la tarde tendremos el duelo entre los 49 y Halcones Marinos de Seattle. Raiders, después de una semana de descanso, se enfrentará a los Vikingos de Minnesota. Chargers en contra de Broncos en duelo clásico del oeste de la Americana, Jefes en contra de Bills, y ya por la noche en prime time tendremos el duelo entre Cowboys y Eagles, que promete ser verdaderamente explosivo, dos de los mejores equipos que tiene la Nacional al momento. Y el día de mañana tendremos doble cartelina en el clásico lunes por la noche, cuando se enfrenten Gigantes en contra de Empacadores y Delfines en contra de los Titanes de Tennessee. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Excelente, Johnny. Gracias y buen domingo. Ya te escucharemos por la tarde. Que estés bien.
Hasta luego.
Fútbol americano de la NFL, lo más importante en el deporte de las tacleadas. Tenemos una pausa comercial, vamos a regresar en unos instantes con información de ciclismo, el comentario, la narración que todos los domingos nos tiene aquí en la red deportiva Notisistema, Ramón García, ya se aproxima, así es que vamos a los mensajes, enseguida regresamos con más para usted en la red deportiva Notisistema. Antes le recuerdo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram es el mismo número, dos plataformas diferentes, 33-22-23-27-38. Mensajes, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. En la hora anterior, Kike Ortega nos daba todos los detalles del contrato multimillonario que firmó Shohei Ohtani, $700 millones por 10 años con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, pues esto ha desatado la celebración de los aficionados al rey de los deportes allá en Tokio. Hicieron fila el día de hoy para comprar ediciones especiales del periódico Yomiuri Shimbun, anunciando el traslado de Shohei Ohtani a los Dodgers de Los Ángeles. Tiene, ahora que Shohei Ohtani ya tiene su dinero, un contrato récord este de $700 millones por 10 años con los Dodgers, algunos fanáticos ahí en Japón están esperando una sola cosa más para completar el trato. Quiero que Shohei juegue en la Serie Mundial, dijo Ishii Watanabe, un aficionado al béisbol, hablando el día de hoy cerca de la famosa zona comercial Ginza en Tokio. Esa es mi esperanza, dijo Ishii Watanabe, este aficionado al béisbol. Los aficionados al rey de los deportes en Tokio hicieron fila para comprar ediciones especiales del periódico Yomiuri Shimbun, anunciando el traslado de Shohei Ohtani. En la primera página, lo más importante, y ahí se describe pues lo de Shohei Ohtani con una fotografía de gran tamaño de este pelotero. Los fanáticos en la prefectura de Iwate, al noreste de Japón, donde Ohtani creció y fue a la escuela secundaria, también celebraron comprando ediciones especiales del periódico local Iwate Nippo. He seguido a Ohtani desde sus años de escuela secundaria, dijo Asahisa Suzuki a la agencia de noticias japonesa Kyodo. Quiero apoyar donde quiera que esté. Kyodo informó que los fanáticos se reunieron en la escuela secundaria de Ohtani, o a la que fue Ohtani en su momento, llamada Hanamaki Higashi, y tomaron fotografías de un monumento que muestra su huella ahí en esta secundaria. Este es quizás el contrato más grande en la historia del deporte, superando los máximos que se cree que establecieron las estrellas del fútbol como Lionel Messi y Kylian Mbappé. El contrato de Ohtani es el más grande en la historia de las grandes ligas, por más de $250 millones, superando el contrato de 12 años y $426.5 millones del excompañero del equipo de Los Angelinos, Mike Trout. También superó fácilmente el acuerdo de $400 millones firmado por el quarterback de los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes, que en ese momento era el más grande en la historia del deporte profesional en los Estados Unidos. Pues, ¿qué le parece ahí las grandes expectativas y todo lo que ha ocasionado apenas el anuncio de este contrato de pues $700 millones de Ohtani con las grandes ligas? Eso suena como un sueño, dijo Yuto Manabe, hablando también en Ginza. Es probable que Ohtani, el actual jugador más valioso, esté precisamente de la Liga Americana, solo juegue la próxima temporada como bateador designado mientras se recupera de una cirugía que se espera le impedirá lanzar el próximo año, como ya lo explicaba Kike Ortega en su reporte. Pero simplemente es un ejemplo, Martín, de cómo están las cosas ahí con pues todo lo que ha ocasionado Shohei Ohtani con este contrato multimillonario.
Sí, qué bueno que mencionaste esto y lo dejaste muy en claro. Solamente estaría como bateador designado. No va a poder lanzar por esa lesión que tiene y que le dio, ahora sí que lata en los últimos meses. No podrá lanzar hasta 2025 seguramente, o ya recta final de la campaña 2024, pero sí puede batear.
Es lo importante. Bueno, pues veremos entonces cómo le va en el terreno de juego, porque a veces luego de estos contratos multimillonarios resulta que son un fracaso totote a la hora de la verdad. Bien, mi estimado Luis Durán, vamos a ir, ya está casi listo en su bicicleta Ramón García en unos instantes para que nos dé pues su comentario de este domingo aquí en la red deportiva Notisistema. Y gracias por su comunicación. Recordamos una vez más líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. Ahora sí, vámonos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Ya está listo Ramón García para saludarlo este domingo aquí en la red deportiva Notisistema. ¿Cómo está, Ramón? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. ¿Qué tal, amigos? Pues lo que enlaza mi historia de hoy, pues son dos hechos ocurridos en el mes de diciembre del año de 1953. Mientras el ciclista Zapopan Romero labraba su triunfo por tercera ocasión consecutiva, apoyado por un debutante de nombre Rafael Vaca, en la sexta vuelta ciclista García Balseca, quizás impulsados por tan popular himno tapatío de ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Gran parte de mexicanos lo festejaban, pero todos, al mismo tiempo, todo México lloraba la partida del gran charro mexicano. Amigos, hablar de Jorge Negrete lo han hecho muchísimas personas y con muchísimos conocimientos. Yo solo recordaré algo muy poco y le digo lo que dijo la hija de Jorge de nombre Diana. Los papás de Jorge fueron la señora Emilia Moreno y su padre David Negrete, quienes se conocen en Silao. Don David era militar, ostentando el grado de capitán, llegando a general de división. Por su oficio estuvo destinado en Matehuala, posteriormente a San Luis Potosí, donde se retira de la milicia para dedicarse de lleno a su familia. Después a León, donde fue juez del registro civil. A don David le gustaba el canto, sembrando la semilla en su hijo Jorge. La situación económica era difícil, ya que la familia crecía. Por tal motivo se van a radicar a México, a la capital. Desesperado por la situación económica, don David vio un letrero que decía: se solicita profesor de matemáticas, puesto que solicitó y le fue dado en el colegio alemán. Fue por ello que Jorge estudió allí, siendo un magnífico estudiante, llegando a dominar excelentemente el idioma alemán. También estudió inglés, francés, italiano y tenía conocimientos de árabe. En 1924 ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, que no fue de su agrado, extrañando la disciplina del colegio alemán. Así fue como Jorge entró al colegio militar. Una ocasión, en compañía de su amigo Guillermo Canales, Jorge vio una atractiva muchacha y la siguieron. La vieron entrar a un antiguo zaguán, la puerta del edificio estaba abierta, subieron hasta el último piso y un oscuro pasillo los condujo hasta una puerta que ostentaba un anuncio: Academia de Canto del maestro José Pinzón. Jorge y Guillermo se miraron perplejos y decidieron llamar a la puerta. Le salió a abrir un hombre de baja estatura que en tono áspero les preguntó: ¿qué desean? ¿Canales tartamudeando? Jorge dijo: pues verá usted, deseamos saber sobre las clases de canto. El profesor Pinzón, frunciendo el ceño, contestó: me parece interesante que dos jóvenes militares se interesen por el canto. El 23 de marzo de 1940, Jorge Alberto Negrete Moreno, de 28 años, y Elisa Crochet, áspero de 21 años, contraen matrimonio en Miami, procreando una niña de nombre Diana, autora de estas memorias, quien nació un 5 de marzo de 1942. Jorge no se dio cuenta que la aventura con Gloria Marín era solo eso, una aventura que provocó su divorcio con Elisa. Estando trabajando en Buenos Aires, Jorge recibe un telegrama que dijo así: querido hermano, papá falleció hoy en la madrugada, te abraza tu hermano David Negrete, junio 10 de 1947. Era noviembre de 1953, la vida de Jorge Negrete la conoce la mayoría de ustedes. Yo les cuento el final. La euforia por la realización de la sexta vuelta García Balseca era grande, y mientras llegaba su inicio, que sería el día 28 de noviembre de 1953, el día 21, su hija Diana nos cuenta que su papá salió para el aeropuerto acompañado de su hermano Jorge. Jorge iba muy enfermo, y dice Diana: lo vi por última vez en casa de mis abuelos. Cuando arreglaba su equipaje, cuando nos despedimos, me dijo: Dianita, pórtate bien, dame un beso y la bendición. Noté su piel un tono marcadamente amarillento, lo mismo que sus ojos. En el aeropuerto, papá comentó a mi tío: oye, David, ya supe que los calaveras no quisieron venir conmigo. No es eso, negro, tienen compromisos, no los disculpes, David. Yo sé que si quisieran venir, pues ya estarían aquí. El doctor Caín le dijo: Jorge, no puedes viajar así. Déjame, Pepe, no sabes la falta que me están haciendo esos $20,000. Además, tengo que reunirme con María. El médico lo inyectó, después partió rumbo a California. El 22 de noviembre estaba en Los Ángeles preparando su presentación anunciada en el Teatro Milton Dollar. Para el jueves 28, en México, la Vuelta Ciclista daba inicio. En Los Ángeles, California, instalaron a Jorge en un hotel. Jorge le dice a su amigo y representante: oye, Joe, ¿qué te parece si vamos al box? Hoy pelea un boxeador mexicano, Raúl Ratón Macías, y hay que ir a aplaudirle. No es buena la pelea, mejor nos esperamos. Nada más, vamos a ver al muchacho mexicano, ándale, Joe. Bueno, pues si te empeñas, mira, Jorge, conseguí boletos en primera fila. Llegaron al estadio, ocuparon sus asientos y notaron que había poco público, aunque sí muy entusiastas. Empezó la pelea, Jorge la seguía con sumo interés, el mexicano iba perdiendo. Entonces, en el tercer round, Jorge se puso de pie y le gritó: ¡tira golpes abajo, paisano! El peleador lo escuchó y volteó la cabeza para mirarlo. Reconoció a Jorge y comenzó a dar golpes a todos lados, y por diestra y siniestra, y ganó la pelea. Le dice: Joey, tenía que ganar. De pronto se puso mal, palideció y tosió bruscamente. Jorge, ¿qué te pasa? Dijo Herrera asustado. Me siento mal, vámonos de aquí. Salieron a la calle y Jorge, tambaleante, se descargó en una pared, vomitó sangre. Esa fue la primera de las terribles hemorragias que sufrió. Así comenzó su penosa agonía en la habitación número 506 del Leventon Hospital. En cuanto fue internado, se le aplicaron varias transfusiones y se le dieron sedativos. Jorge informó a los médicos que su padecimiento provenía de la adolescencia, a que en 1937 en Nueva York tuvo un fuerte resfriado, el cual se complicó con una infección en el hígado que no se atendió. Los días 25, 26 y 27 permaneció en la cámara de oxígeno varias horas. La gravedad iba en aumento. Los médicos temían un desenlace fatal, pues había entrado en estado de coma. El sábado 28, en la Ciudad de México, arrancó la sexta vuelta García Balseca y la etapa fue México-Toluca. La ganó Felipe Espino del estado de Michoacán. El Zapopan Romero iniciaba la defensa de su corona. Debutaba Rafael Vaca. Ese mismo día, sábado 28 de noviembre de 1953, Jorge Negrete aún permanecía en estado de coma en los Estados Unidos. Los doctores creían que con una fuerte sorpresa tal vez recobraría el sentido. Ese día por la noche, en el avión de las 9:30, llegó María Félix desde París. Los médicos vieron entonces una pequeña esperanza, ya que la presencia de su esposa podría sacarlo de su inconsciencia. Cuando María llegó, dijo: ¿dónde está Jorge? Le dijeron: Hay que ser fuerte, María. Jorge está muy grave. Cuando María entró, vio la más triste y deprimente de las escenas. Jorge recibía en esos momentos una transfusión de sangre y respiraba con muchísima dificultad. Jorge ya no podía hablar con claridad. Jorge le dijo, si no tengo nada, ¿no lo ves? Después entró en coma para ya no recobrar el conocimiento. El día 30 llegó su madre Emilia y su hermana Consuelo. Los médicos suspendieron las transfusiones, pues ya había perdido toda esperanza. El día 4 de diciembre en Guadalajara se escenificó la séptima etapa de la Vuelta a Guadalajara San Juan de los Lagos. La etapa era ganada por un ídolo que se consolidaba. La etapa era ganada por el Zapopan Romero. Otro gran ídolo, el charro mexicano, Dios lo llamaba a su presencia. Era el 5 de diciembre de 1953, el reloj marcaba las 11 con 45 minutos en Los Ángeles. Su madre entró a la habitación al ver el cuerpo inerte de su hijo. Exclamó llorando, hijo Jorge. Besó sus manos dándole la última bendición. La vuelta en México estaba en su apogeo. Mientras el día 8 de diciembre llegaba a México el cuerpo de Jorge Negrete, con los acordes de la guitarra y las tristes notas del violín, los integrantes del Mariachi Vargas lo despidieron así. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Amigos, Jorge Negrete tenía 42 años de edad cuando partió ante la presencia de Dios. La vida cumplía su andar. Ahora le tocaba al hijo que años atrás dedicaba una carta sobre la muerte de su padre, don David Negrete. Señor y Padre mío, recibe en tu santo seno a mi padre. Guárdalo a tu lado, concediéndole la gracia divina de tu misericordia y el gozo inefable de tu presencia gloriosa, para que pueda así disfrutar de felicidad y paz eternamente. Y si fuere tu sacratísima voluntad que yo ahora compareciera ante tu divina presencia, permíteme, Dios mío, llegar hasta ti como tu humilde servidor que sois. Y atrás quedaba el recuerdo de un 30 de noviembre del año 2011, en que en una casa de corte colonial frente a la plazuela del Ropero en el Metecito, Guanajuato, viera nacer al charro mexicano Jorge Negrete. Manuel, Martín, dos historias, pero se entrelazaron. Mientras unos alababan al gran ídolo ciclista, otros lloraban la partida de... pues es inolvidable Jorge Negrete, pues que anda por ahí Lorenzo, su nieto, pues haciéndola por ahí en grande, ¿verdad?
Excelente, Ramón, como siempre, qué buena combinación y los recuerdos de toda una época. Y bueno, pues ahí está por lo pronto esta excelente narración. Ramón, muchísimas gracias y que tengas excelente domingo.
Igualmente, Manuel, bendiciones por ahí, Martín, a todos nuestros amigos y nos escuchamos el próximo domingo. Gracias, amigos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bueno, pues ahí está el comentario de este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema de Ramón García. De veras que nos pinta toda una época definitivamente con sus comentarios. Vamos a hacer una pausa comercial para regresar porque tenemos más. Vamos a escuchar a los protagonistas de anoche en el triunfo del San Luis. En el global pierde y queda eliminado. El América se instala en la gran final. No de la mejor manera, si usted lo quiere ver de esta forma, pero de todas formas con 3 goles de ventaja porque el global quedó 5-2. El daño fue tal en la ida que, bueno, pues en el juego de anoche, en la vuelta se dieron el lujo de cambiar más del 60% de su plantel, poner elementos que no habían tenido mucha actividad y a algunos aficionados, a la gente que se dio cita ahí en el Coloso de Santa Úrsula, no les gustó esto y sobre todo la forma en la que jugó el América, muy precavido, y finalmente salieron abuchados, pero calificados a la gran final. La otra serie, hoy el juego de vuelta. Entonces, hacemos una pausa y regresamos con este tema. Gracias por su comunicación y qué bueno que sigue con nosotros este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Fue día de partidas, por ejemplo, el León partió ya rumbo a Arabia Saudita para el Campeonato Mundial de Clubes, donde va a estar participando. Va a llegar por allá hasta el lunes. El lunes llega por aquellas tierras. Y a partir del día martes va a empezar a realizar entrenamientos ya con miras a su participación en el Campeonato Mundial de Clubes que se va a llevar a cabo en Arabia Saudita, donde estará enfrentando, pues ahorita le vamos a decir exactamente a los equipos que va a enfrentar, pero por lo pronto
Urawa Reds de Japón.
Urawa
Reds de Japón. Japón.
Bueno, ahí está.
Es el día viernes su debut.
Ah, mire.
Y si gana, bueno, ya sabemos que continúa. Si pierde, va por allá un repechaje para ver si en qué lugar termina.
Ya por lo pronto dice Nicolás Darcamón, ya quisiéramos enfrentarnos al equipo de Pep Guardiola. Obviamente para lo cual, así pues es. Tendría que León emplearse a fondo. Es su primera participación en un Mundial de Clubes y ya por lo pronto está en camino para esta competencia internacional. Ojalá que le vaya bien y que tenga una actuación digna, decorosa y que no sea de vergüenza como la han tenido algunos, ¿eh? No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero hay algunos que dieron pena en su momento, en su participación en el Campeonato Mundial de Clubes. Bueno, más llamaditas y comentarios. Dice por acá, buen día, señores de la Red Deportiva Notisistema. El director técnico de la América hoy está sentado en un barril de pólvora y le prendió la mecha ayer por faltarle el respeto a la afición con ese planteamiento. Y la única forma que la gente olvidará eso es con la copa. Saludos desde Carolina del Norte, dice Luis, preparando unos chicharrones en salsa verde por si gustan. Ve nada más. Ahí está Luis entonces, allá en Carolina del Norte, pero pues extrañando la tierra y unos chicharrones en salsa verde.
Riquísimo, ¿no?
Buen provecho. Ya no le faltó con frijoles refritos y tortillas. Ándale. Recién hechas. No,
pero los frijoles con mantequita.
Sí, no. Dicen, bueno, ya dudo. No sé si también tenga mantequita.
Pues ya la venden ahí congelada, pero venden.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, pues saludos entonces a Luis. Es americanista y él considera que Jardine no quedó muy bien parado con ese planteamiento del día de ayer y darle descanso a la mayoría de su plantel. Yo creo que Jardine está pensando, cuidando todas las formas, todos los modos de tratar de, obviamente en la final ya estaba prácticamente desde antes de jugarse este partido, de cuidar a su gente y de que no sea una liguilla o un torneo en la fase regular de ensueño para que sea decepción al final, porque si no ganas el título, al América es fracaso, como sí, le pongas ahí.
Sí, es lo que yo comentaba en la hora anterior, o sea, en América no hay otra cosa más que el título, en los equipos grandes así debe de ser. Uh-huh. Así debe de ser. América corre técnicos por quedar en segundo o tercer lugar de la clasificación, ¿eh?
Y otros se van cuando sienten que han fracasado. Uh-huh. El caso del Tan Ortiz,
sí,
que tuvo dos liguillas.
Se
y
le
de
fue.
¿Qué le sirvió? Se le fue en la primera de cuentas. Bueno, ahora ya llegaron hasta la final. Vamos a ver para qué le alcanza.
Dice Silvia Partida: vengo a Guadalajara.
Bien,
sí. Y en el entronque de Gómez Farías, de la carretera de Colima a Guadalajara, está atorada la circulación. Varios kilómetros en la autopista. ¿Saben qué pasó? Dice, hay muchas camionetas del ejército.
Ah, caray.
No, pero ahorita lo checamos.
No, pero qué bueno que nos avisas. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Seguramente algún percance, alguna situación por ahí, pero si hay camionetas del ejército, pues veremos. No nos adelantamos y ya cuando tengamos información fresquecita, con mucho gusto te la vamos a dar a conocer. Bueno, por lo pronto, entonces, a resumidas cuentas, el América con un marcador global de 5-2 se instala en la gran final del fútbol mexicano. Ganó la ida ampliamente con ese 5-0, donde barrió, trapeó, bailó y todo lo posible al conjunto de San Luis, un San Luis desconocido y que ni las manitas metió realmente ahí en su estadio ante su gente. La vuelta fue totalmente diferente porque el América hizo estos ajustes a los cuales ya se refiere la misma afición y que, bueno, pues ayer por la noche en el Azteca únicamente el ingeniero Ángel Saldívar se hizo presente en el marcador para marcar los dos tantos con los que San Luis se impuso en la pizarra y con un global de 5-2 América se instala en la gran final y San Luis, que hizo historia ya, de cualquier forma,
sí,
y como se quiera ver el torneo, y que no pintaban para mucho, porque todavía en la pretemporada anterior, el técnico Jardine estaba al frente de este equipo del San Luis, en la pretemporada, en el arranque prácticamente del torneo, se cocinó que se fuera a la América y se quedara Gustavo Da Silva como entrenador, quien era su asistente al frente del San Luis, y que seguramente para la directiva del San Luis su equipo llegó más allá de lo que esperaba.
Sí, y fíjate, el presidente de San Luis comentaba en una entrevista durante la semana que tuvieron que optar ya por un proyecto extranjero, recordando que su proyecto extranjero empieza con el técnico que ahora está en América, ¿no? Jardine.
Ajá.
Porque el actual era el auxiliar de Jardine.
Sí, sí,
que
sí.
Lo convencieron para que se quedara porque también ya se iba con él a la América. Y que tuvieron que irse con este proyecto extranjero porque dicen, pues le dimos la oportunidad a mexicanos y nada, Nacho Ambriz nada, y además Sosa no. O sea, entonces se tuvieron que ir por un proyecto así y parece que ahí la lleva, ¿no? Mejorando el proyecto de San Luis.
Les ha pegado por lo pronto.
Les ha pegado.
Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces escuchamos en este caso al jugador Miguel Ayun, defensa de las Águilas del América. Dice que pide a la afición pues que olviden lo que ocurrió el día de ayer y que ellos van por el título, que van a ser campeones. Primero hay que ver cuál es el rival y segundo hay que ganar dos partiditos más. O con uno que ganen, pero con el marcador suficiente para instalarse en el primer lugar y llevarse la corona. Escuchamos a Miguel Ayun, jugador de las Águilas del América, luego de que ayer perdieron 2-0, pero en el global ganaron 5-2 y se instalaron en la gran final. Adelante.
El miércoles, el estadio prácticamente lleno. Creo que es de agradecerle a toda nuestra afición por estar aquí, por acompañarnos. Obviamente, entendemos que el resultado no fue el deseado, pero al final de cuentas yo creo que tenemos que enfocarnos en una sola cosa. Estamos en una final. Hace varios torneos el club no lograba llegar a una final. Hay que entender la exigencia que representa vestir esta camiseta. Totalmente de acuerdo en ese sentido, pero después tampoco hay que olvidarnos de lo más importante. Jueves y domingo. Domingo 17 vamos a estar jugando una final en el Estadio Azteca. Una oportunidad de ser campeones. Eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy. Tener un domingo con quien gusten de pasarlo, pero a partir del lunes todos los americanistas tenemos que pensar qué podemos hacer y cómo podemos aportar algo para que el día domingo estemos todos levantando y festejando un título. Yo creo que no hay mucho que explicarle a la gente, te digo. Hoy estoy aquí delante de ustedes y delante de la gente para que sepan que estamos con ellos, que los entendemos. A la gente que no nos da igual que ellos tengan un sentimiento u otro, que para nosotros es importante que ellos sepan que nosotros los escuchamos, que los valoramos y que los respetamos. Y que les venimos a pedir también que el domingo esta cancha tiene que ser un infierno para cualquier rival que sea. Con el resultado que vengamos de la ida, esta cancha tiene que vibrar, tiene que retumbar. Tú imagínate que es para cualquier rival y para nosotros jugar con un estadio vibrando con 90,000 personas. Yo te digo, no es para cualquiera pararse ahí, ¿eh? Entonces, es lo único, insisto, estoy aquí para solamente como portavoz del grupo para decirle a la gente, los escuchamos, los entendemos, los valoramos.
Ahí está entonces Miguel Ayun, escucharon los abucheos, saben el comportamiento de la gente, saben lo que ocurrió y solo le piden que los apoyen. Y yo insisto, los seguidores del América, aunque hayan abucheado anoche, van a llenar el Estadio Azteca el próximo domingo porque es una final y su equipo estará disputando el título. Las circunstancias así se dieron, yo no estoy justificando y si hay que criticar a Jardine, él dijo, corrimos el riesgo pero valió la pena. Uh-huh. Estamos ya instalados en la pelea por el título. Si algún aficionado del América no, seguro, o no algunos, son varios los que no estuvieron contentos, por eso abucharon, que también están en todo su derecho, pero créamelo y creo yo, sinceramente, que van a estar presentes pese aunque hayan quedado inconformes con esa derrota de ayer. No todo puede ser perfecto, pero el América ya está listo entonces para disputar la final. Ahora la interrogante es, ¿el equipo de Tigres será capaz de repetir la final por segundo torneo consecutivo? Jugó la final del torneo anterior frente a las Chivas. ¿Lo va a hacer? ¿Lo hará jueves y domingo? No lo sabemos, todo depende del marcador de hoy por la noche, en el que ya va ganando 1-0, tiene la posición a su favor, y Pumas está obligado a ganar por 2 goles el juego del día de hoy.
Sí, exactamente, no le queda otra para poder avanzar a la final. ¿Por qué? Porque le recuerdo que si hay un empate en el global, quien avanza es
Tigres,
el mejor ubicado en la clasificación, que en este caso es Tigres de la U de Nuevo León.
Así es. Bien, Luis Durán, nos vamos de corredito o tenemos pausa comercial. Vámonos entonces con los audios precisamente y podemos escuchar lo que dijo tanto Jardine en su momento como también el técnico del San Luis.
Muy bien.
Uno justificando lo que fue el accionar y que así tenía que ser el planteamiento del juego, y la explicación que da también Gustavo, el entrenador del conjunto potosí.
Entonces primero André Jardine, ¿le parece?
Me parece muy bien.
El técnico del América.
Claro, es un misto de sensaciones, una alegría de estar en la final, de hacer un gran trabajo, de tener la mejor campaña, la mejor defensa, el mejor ataque, bien, hacer un gran partido en San Luis como visita. Y bien, agradecer la afición, porque nuestra afición es exigente, pero y tiene que ser. Para mí, los clubes grandes son grandes justamente por tener una exigencia grande, y su afición es así. Pero ya invitarlos a estar con nosotros día 17, que va a ser una gran fiesta. Hay que jugarnos con 12, con un apoyo muy grande como fue hasta ahorita. Y bien, hoy fue un partido que la verdad no nos salió bien. No es fácil jugar con San Luis, porque San Luis tiene un conjunto muy fuerte, tiene una capacidad de se quedar con el balón muy grande, de un trabajo de tiempo, de continuidad. Y nosotros planeamos el juego también cuidando un poco de las piernas. Todos los cambios fueron pensando bien en llegarnos lo más fuerte posible. Claro, queríamos hacer el partido, justamente imaginaba los jugadores más frescos pudiesen dar un up a nivel de intensidad, de marcación, de presión. Pero de verdad les cuesta un poco el ritmo, ya venimos jugando con los mismos 11 y se quedó claro que como es importante para cualquier jugador estar con ritmo, estar jugando, y creo que pagamos un poco este precio. Pero bien, fue un riesgo calculado, una mala noche, pero con al final con el objetivo logrado, que es estar en la final. Para mí nos faltó ritmo, nos faltó intensidad, no conseguimos ser intensos como queríamos, defensivamente hablando. Entonces tuvimos por veces momentos longos de buscando la posesión y no conseguíamos. Méritos también de San Luis, es un rival que ya probó su valor durante el torneo. Es esto que hablé, para mí el ritmo, no voy a precipitar en análisis, porque el equipo estaba bastante mexido y claramente el ritmo no era lo mismo de los jugadores que salieron de los que entraron. Pero fue muy importante, pensando a frente, pensando en la final, para mí ganamos observaciones, ganamos más jugadores con más ritmo, ganamos algunos jugadores un poco más frescos porque venían siendo muy muy intensos en todos los partidos. Veo con al final, para mí ganamos muchas cosas, no ganamos el juego, pero ganamos otras cosas importantes que van a servir para planear muy bien la primera partida de la final.
Entendiendo evidentemente que la eliminatoria prácticamente estaba definida antes de que iniciara el partido hoy, ¿le deja algo de preocupación el que el equipo se viera diferente en su actuación al hacer estos 6 cambios, entendiendo que lo que viene en la final será evidentemente de mayor nivel? ¿Y algún mensaje para la afición que quizá hoy se fue un poco preocupada a unos días de enfrentar una final con el resultado de hoy? Gracias.
Bien, voy a empezar con la segunda, bien. A nuestra afición, recordar toda la campaña que hicimos, las grandes actuaciones que ya tuvimos aquí en Azteca, la certeza de que el equipo va a estar en su mejor versión. No tengo duda, vamos a hacer una gran actuación ya en Monterrey, por cierto, o en Pumas, no sabemos del rival, pero lo que pasar en los primeros partidos, vamos, por cierto, estar muy muy fuertes. Que creen, que se recuerden, no fiquen con el recuerdo de este partido, porque sería muy injusto. En una campaña donde somos el equipo que más victorias, con menos derrotas, con mejor ataque, mejor defensa, todos los números a nuestro favor, pero hoy tuvimos realmente una mala noche, una mala actuación en general. Pero por cierto, la mejor versión del torneo está por venir.
Ya con ese boleto a la final, hoy ya le cayó el 20 de que es América, de que este equipo después de 5 años está de nueva vuelta de nueva cuenta en una final y de que más allá de lo que pueda pasar es el serio candidato a levantar el título. ¿Ya se imagina que al menos en unos días puede estar aquí festejando el título?
Sí, vamos, por esto hablé de un misto de sensaciones, porque claro, nos enganchamos siempre con el juego. Somos muy competitivos, queremos ganar siempre, entonces aún estamos digeriendo el partido, esta es la verdad, pero hay que recordar justamente el objetivo. No queríamos pensar en ningún momento que ya estaba alcanzado, mismo con la ventaja que creamos. Entonces intentamos encarar el partido bien, como si estuviera abierto, pero es muy difícil.
Yo hasta cierto punto entiendo, o sea, es muy complicado si ya tienes un 5-0 a favor, que no se relaje por demás, y si tú lo estás planteando, le estás dando oportunidad a 6 jugadores que no tuvieron actividad a lo largo del torneo, pues puede ocurrir esto, lo que a final de cuentas, uh-huh, que San Luis apretó las tuercas por ahí, no le alcanzó porque ya el daño estaba hecho. Yo no justifico ni una cosa ni la otra, la afición es la que tiene la última palabra, y la afición abuchó a su equipo, aunque su equipo está ya en la gran final y la pelea por el título.
Uh-huh, es correcto.
¿Qué dijo el técnico del San Luis? Licenciado, algo también muy breve.
Aquí lo tenemos.
Algo breve
porque tenemos todavía comentarios.
Sí.
Yo siempre dije que estábamos para cosas grandes. Yo sigo con la misma convicción. Para mí era un torneo que podríamos ganar. Acabamos de dar pruebas hoy otra vez. Y tampoco tendríamos que dar prueba hoy de alguna cosa, porque creo que fueron más de 20 jornadas probando para qué estaba ese equipo, el trabajo que hicimos desde el inicio, los grandes partidos que hicimos frente a grandes equipos como acabamos de hacer ahora, un gran partido frente a América, que tal vez sea, para mí, por lo menos es el favorito al título. El partido pasado, miércoles, muchas cosas sí pasaron, que yo no quise hablar antes, porque siempre que tú pierdes de 5-0, cualquier cosa que tú hablas no tiene tanta credibilidad. La gente puede llevar como una excusa, y una cosa que nosotros no vamos a tener aquí es excusa. Ese equipo, ese club no va a trabajar con excusas. Yo, principalmente, va a ser muy difícil yo llegar aquí y poner el resultado en la cuenta de una cancha, de un árbitro, de una lluvia, alguna cosa. Yo no trabajo con excusa. Pero miércoles fue un día muy difícil para nosotros. Después de miércoles recibimos muchas críticas, para mí muy duras, porque otra vez jugamos 20 partidos muy bien y un partido muy abajo. Fue nuestro.
Pues sí, muy duras, porque el marcador lo ameritaba. O sea, se fueron a los extremos. Totalmente fue un San Luis desconocido este del 5-0. Entonces, creo que tenía que ser de ese calibre, y a lo mejor algunas hasta se quedaron corta. Lo cierto, insisto, que pese a esta derrota también dolorosa de 5-0, la gente del San Luis seguramente está más que feliz porque su equipo llegó más hasta de lo que esperaban, creo yo. Y sí, muy lamentable la forma en la que son eliminados, en la que pierden, pero pues ayer por la noche dieron la cara y por lo menos ganaron 2-0.
2-0. Oye, tenemos mensajitos. Vámonos. Saludos rápido a Poncho Méndez, dice: buenas tardes, licenciado, saludos desde Hanford, California, y al 100 con los quehaceres del hogar, excelente día para todos.
Ahí
saludos,
está, Poncho. Mira, él ya cumplió, feliz domingo. Hola amigos, Oscar Candelario les saluda desde Amatitán, Jalisco. Hasta enfadan al hablar de que todo está arreglado para que el América sea campeón. Hay que celebrar hasta después de que el árbitro marque el fin del partido. La soberbia y arrogancia de los aficionados que ya creen que tienen el campeonato en la bolsa, y al final la decepción, y otros a burlarse, por lo que no se debe hacer. Un fuerte abrazo, amigos. Saludos a todos.
Saludos.
Los integrantes del Real Mandil. Oscar Candelario desde Amatitán, tierra del agua bendita.
Y Silvia Partida, la señora, ya nos aclara, dice que un contenedor de un tráiler se volcó y está obstruyendo el paso por la carretera, lo que nos comentaba allá por Gómez Farías.
Es por la carretera Guadalajara, Ciudad Guzmán. Uh-huh. Exactamente en el entronque con hacia Gómez Farías es donde estaba esta problemática, y qué bueno que ya, quiero pensar, señora, gracias por el reporte, que ya está fluyendo a lo mejor un poquito más. Hubo un percance vial ahí y esto tenía detenida la circulación. Gracias.
Fernando Rodríguez, ¿a poco creen que un equipo tan limitado como el Guadalajara le iba a ganar a Pumas? Ahora contra el América el partido estaría más equilibrado. Bueno,
pues sí, o sea, podrían ser las cosas diferentes, pero si entramos al terreno de las suposiciones, imagínese si mi abuelita viviera en este momento, no hombre, ya tendría como 200 años más o menos.
Y la señora Silvia de Pasadena, California, dice: ¿cuándo ha ganado un mundial en América? Pues no puede, no, porque es de selecciones.
No, y no sé si te refieres a un mundial de clubes. Tampoco. Ningún equipo del fútbol mexicano ha ganado un mundial de clubes. Hay algunos que han por ahí llegado
intentado
a semifinales, a instancias ya un poquito más allá, y hoy hay otros que con el debut y la despedida se han regresado. De las actuaciones que yo decía de pena ajena la que tuvo Chivas en su momento.
Y dice, ¿cuándo ha ganado la selección mexicana un mundial?
No, tampoco.
Viven de sueños guajiros.
Bueno, señora Silvia, quien sí ganó fueron divisiones inferiores.
Pero esto, ¿a qué viene? No entendí.
Pues no sé, es un hecho que no se ha ganado ninguna mundial de fútbol. Eso es un hecho. Dice la reflexión de este domingo, que tengan excelente domingo, una tacita de café y aquí un ramo de flores y algunas cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus buenos deseos.
Nos quedan más mensajes, pero ya nos tenemos que despedir.
Pues ya nos vamos. Gracias a toda la gente que nos acompañó este domingo. Pásela bien. En los controles técnicos, Luis Durán. Luz Balvanea la atendió en los teléfonos. Y en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien. Gracias.
Adiós. Cuídense mucho.